Dos aves de color alegría cantan el índice del riesgo país. Una motoneta de luz te lleva para adelante y para atrás al mismo tiempo. Eso indica que es el momento de Psicodelia Nacional. Con Pedro Saborido, los jueves a las 10:30, más o menos. FM Nacional San Martín de los Andes.
Unidos por Nacional.
Algo se está gestando, lo siento al respirar. Es como una voz nueva que me comienza a hablar.
Reconstruyendo la radio pública.
Hola Pedro, buen día.
¿Qué tal?
¿Cómo vamos?
¿Qué tal es el día? ¿Cómo lo pueden describir?
Gris o inestable, hay un poco de sol que va y que viene, pero está más o menos gris. Sabés que se anticipan algunas nevadas inclusive, ¿no? Ya entrando octubre.
Son las famosas últimas nieves de primavera, ¿no?
Debieran ser.
Así se les llama.
Sí.
Sí, duran hasta diciembre más o menos.
No.
Me gané
de suerte ya. Después de 6 meses de pandemia.
¿Me tira nieve hasta diciembre?
Tampoco.
Sí, es que me importa. Oh,
claro. Esto es como la ventana de Overton, que consiste en correr un problema. Queda como República y Democracia, queda para la semana que viene la ventana de Overton.
Yo estaba preparando el apunte ahí.
No, está para la semana que viene. Igual, pero vamos a hablar de la ventana de Overton también. ¿Qué es interesante? Que es precisamente como correr el rango de tolerancia sobre el tema que quieras. O sobre el asunto que quieras.
Ajá.
¿De acuerdo?
Sí.
A ver. Es decir, vamos a suponer. Conté muchas veces el tema de la chancha y la celda, ¿sí? Lo conté muchas veces eso. ¿Recuerdan?
A ver.
Es así. Hay un montón de gente presa en una celda, ¿sí? Están todos apretados, sin bañar, insoportable todo. Bueno, carcelero, por favor, tiene que hacer algo, no aguantamos más acá, encerrados. El carcelero, cansado, va y larga una chancha. No sé cuánto pesa una chancha, pero una chancha importante. O sea, equivalente a 2 eslabones de lujo.
200 kilos.
De costado, uno al lado. Y un revuelo dentro de la celda. ¡La chancha! ¡No! ¡Saque, carcelero! ¡Saque la chancha! Carcelero va, saca la chancha y todos que dicen, qué bien que estamos ahora.
Estamos mejor.
Exactamente. Claro. Esto es Overton puro. Es decir, ¿hasta dónde corro para que luego lo que viene sea tolerante? O sea, ¿hasta dónde te corro a Milei para que después Melconian sea muy tolerable? te mando un Melconian y el otro, ¿cómo se llama el pelado? Ahora están juntos.
Esper.
¿Cómo?
Esper.
Esper. Entonces vos mandas, me ponían Esper, Milei Esper. Mira, los políticos de puta, hay que agarrar. Y de pronto cuando aparece Melconian, entonces te aparece un tipo democrático, moderado, simplemente porque te corrieron el límite. ¿Sí?
Claro,
del discurso.
Claro.
Entonces, te parece mucho más leve. Yo recuerdo, no sé, ustedes son más jóvenes,
ya
cuando no hay duda que las libertades y las expresiones en el año 84, o sea, a un año de la democracia, del fin de la dictadura, eran mucho más amplias y más laxas que ahora. Sin embargo, en ese momento, después de salir de la dictadura, era algo increíble. Sí, escuchar, que se pueda escuchar en radio la palabra comunismo. O que puedas ver una película que trate determinados temas sobre la iglesia, sobre el poder en sí, ¿sí? Entonces, eso era precisamente porque habíamos salido de una cosa, de un cercenamiento tal de la palabra de las libertades, que obviamente lo que vino después, no, obviamente era mucho más, pero era algo como vastísimo, con la diferencia de estar en tu casa y un cerro, en el término de las dimensiones. Y esto es lo mismo. Todo el tiempo estamos viendo discursos muy violentos, muy, muy animales, que hacen que te, que prefieras que saquen la chancha de la celda. Entonces, bueno, por lo menos no tenemos a los otros animales.
Claro. ¿Sí?
Pero todo se ha corrido, todo se corre hacia el centro y todo se corre a la derecha, todo se naturaliza. De la misma manera que todavía nosotros estamos naturalizando, sin darnos cuenta, la cantidad de muertos por la pandemia diaria.
Sí.
Cosa que, ¿cómo puede ser que nos alarmábamos? Había más alarma porque un día había 80 muertos que ahora que hay 400. Entonces se ha corrido todo. Se ha corrido la normalidad. La nueva normalidad no llegó nada más con el barbijo, sino con la naturalización de la muerte por la pandemia. ¿Sí? Mm. Esa naturalización necesita negación. Una negación de una gran parte de la sociedad. La negación...
Fundamentalmente.
Exactamente, y la negación, todos lo sabemos, ese artilugio de la psiquis por la cual deja de ver algo para poder seguir viviendo sin tomando conciencia, entrar en pánico o tener que ocuparse de algo, ¿no? Es decir, buscando un confort antes que enfrentar determinados hechos. Se van combinando todos, ¿viste? Los temas, ¿no?
Sí.
Van. Pero bueno, ahora, una mañana festejan 42 años de no sé qué, de la FM, la M, todas las dos, ¿cómo es? ¿Qué festejan?
No, del aniversario de la creación de Radio Nacional, que primero nació como AM y a los pocos años ya era FM, me da, si no recuerdo mal los datos.
Acá, década del 80.
Claro, la década de los 80 nace la FM. Y la AM nació en 1978, Pedro, como parte de la hipótesis de conflicto con Chile, ¿no? Había que también disputar los espacios del aire, los espacios de la radio. Cuenta la gente que ya vivía acá. Bueno, ya ni creo que ya había nacido, era muy chiquito.
Sí, sí, pero me acuerdo de aquella época. Se escuchaba radio chilena acá.
Claro, exacto.
Ah,
exacto.
Había que ocupar la batalla cultural, por decirlo de una manera.
Sí, en términos de estos días sería eso. Nacen varias en esa época, varias emisoras de Radio Nacional, de esta región, digamos, ¿no? La región de Cordillera, digamos.
Una especie de gendarmería comunicativa, comunicacional.
Y tuvo,
¿no?,
que ver directamente con eso, teniendo en cuenta que no había redes sociales, muy poca gente tenía teléfono y demás. Acá, además, un lugar donde hay un regimiento, en Junín, a pocos kilómetros también.
¿Recordás algún mensaje del poblador que te haya gustado? A mí me encantaban los mensajes al poblador. No sé, ¿están todavía?
Sí, yo tengo algunos acá todavía en la computadora.
Sí, no me acuerdo. Me acuerdo uno, pero no de Radio Nacional, sino cuando trabajaba en una radio comunitaria, en FM.
No importa, vale,
Pocabullo.
Vale.
Sí, uno que llamaba, fue un flaco que vino a la radio para avisarle a la familia que había llegado bien y que no iba a poder volver ese día. Era de Quilaquina.
Así nomás, muy sencillo.
Mirá.
Y aparte quiero pasar un tema, ¿no? Porque es eso, es tipo...
Exactamente, además pedía un tema, mandaba saludos para la familia.
Sí, ya que voy a la radio, es eso, ¿no?
Tal cual, sí, así es.
Un tema de Rick Wakeman. Y avisarle a la familia que salió todo bien. Hola, quiero avisarles, ya está. Quédense tranquilos, tengo los 300 gramos de faso conmigo. Salió bien todo.
No me pararon.
No me pararon, dijo.
Bueno, hace poco escuché por un trabajo que estoy haciendo para un taller de radio, un mensaje al poblador que dice, díganle a fulana, creo que de Radio Nacional Esquel, díganle a fulana que tengo lo suyo.
Ajá. Epa.
Ahí está, y nada más. Y después hay otro que dice para niño, fulano niño. De tal, que está en la estancia no sé cuánto, de Leleque, su familia se encuentra y hace una pausa el locutor y dice, bien. Y esa pausa me pareció tremenda de escucharla.
¿Pero la pausa la puso el tipo? ¿Fue dramática?
Y el locutor te dice, y a, no sé, a Fernández, que está en no sé dónde, su familia se encuentra...
Bien. Hijo de puta.
Yo pensé lo mismo.
Un psicópata al aire. No, hay que tener cuidado con la gente que contratan.
Lo que dice en silencio, ¿no?
Que su hijo presenció la operación del abuelo.
Claro.
¿Y? Más mensajes a las 6 de la tarde.
A otra cosa.
Bueno, basta por hoy, dice el tipo. Basta por hoy. Armilda, está lo suyo. Pero conseguí paraguayo. Dice el tipo.
Algo es algo.
Algo es algo, claro. Eso lo agrega el locutor. Bueno.
Sí, sí, sí. Claro.
Estamos en pandemia, dijo.
Estamos en pandemia. Dijo. Digo, pero a mí lo que me... Lo que me gusta de las de estas radios es que completan más, se meten más con la vida, digamos, están como más, porque son termina de completar los territorios, ¿no? Las lejanías, las soledades, terminan armando mucha más comunidad, ¿no? Terminan colaborando a que la gente se conozca o que sepa de lo que están haciendo otros, ¿no? Con estos de los diferentes sectores, digamos, no es nada más que el entretenimiento, ¿no? Eso es algo apasionante.
En un rol social, ¿no? Sobre todo en las comunidades más chicas.
Sí, pero sí. Me gustó esto, vos fijate, hay algo donde a veces hay muchos adelantos que vienen del ejercicio, la hipótesis de conflicto, ¿sí? Los avances de la aviación se han dado con la guerra, mucho hicimos, hasta los avances en las electrónicas, las redes sociales también, la radio, la primera gran función fue durante la Primera Guerra, ¿sí? Para ubicarse donde estaban, o sea, es lamentable eso, pero hay que aceptarlo, de que claro, en tiempos de paz no hay ningún problema que escuches una radio chilena, en tiempo de paz no está nada mal que escuches nada más que música en inglés. El tema es cuando hay un conflicto y nos acordamos de todo las ventanas que tenemos abiertas en la casa, ¿no? De toda esa cantidad de detalles que ya no se pueden dejar afuera. A mí me parece ahí también que el conflicto también muchas veces se niega, así como se negó Malvinas. Contar esto de que la radio nació por la hipótesis de conflicto con Chile no es algo simpático. Uno hubiera querido que la radio nazca simplemente por el afán de comunicarse más que el afán de defenderse.
Claro.
¿No? Claro. Pero bueno, hay que aceptarlo. Es así. Simplemente.
Sí, sí, claro. Claro, es parte de la esencia. Hay un mensaje al poblador para Pedro Saborido. Dice sí. Juan que a las 18 lo pases a buscar por la tranquera con 2 caballos.
Bien. Y uno más mío, o sea, yo ahora de mensaje al... Porque también debería estar estos mensajes. No se entiende si yo y un caballo más o yo y dos caballos más. O sea, y yo con un caballo, o sea, yo y tres caballos, uno de los que uso. Pues digo, también el problema del mensaje del poblador es que tiene que ser claro y unívoco, o sea, tiene que ser clarísimo.
Si no, tiene que esperar hasta el otro día.
Claro.
Claro. Ahí Marcelo Moros tiene un mensaje del poblador. A ver, Marce, si lo podemos ahora recrear. Dale.
Para vecinos de Arroyo Verde, Feliciano comunica que ha extraviado aproximadamente 40 cabríos, bachivo con cencerrita y una overa marrón. Se agradecerá información por cualquier medio. Para Noemí Yanquetru, sus hijos y nietos le desean un muy feliz cumpleaños.
¿Mensaje?
¿Viste vos? Ahí está.
Sí. La alegría y la preocupación en 20 segundos.
Sí, es genial.
No, el tipo perdió 40 cosas. ¿Dónde?
40 chivos le afanaron.
¿Le afanaron o los perdió? ¿O es un eufemismo, los perdió?
Ponele. Medio raro perder 40 chivos, ¿no?
¿Sí?
Sí, me parece.
¿Cómo te llevas 40? Se cargan un camión, perdón mi ignorancia, ¿eh?
No, yo tampoco, yo lo desconozco también, no sé, ya ni...
Yo me lo imaginaba, no sé, se quedó dormido el loco, se tomó un totín de más, se quedó dormido, le arriaron los chivos, se los llevaron para otro lado. Y bueno, los guardaron en algún lado.
Te despertás y no están.
No. Y que decís, voy a tener que llamar a la radio para avisar que perdí los chivos.
Claro, avisen. ¿Quién se encuentra? Uy, sí.
Por eso lo hizo cortito, así, conciso.
Sí, sí.
Perdí 40 chivos.
Sí, listo. No quieres dar más detalles. Está muy bien.
Punto.
Porque ahí empieza un tipo como yo, contestaría y dice, perdón, ¿los perdió o se los llevó a alguien? Porque son dos cosas distintas. Y así es una semana, el tipo explicando.
No, es que ese mensaje lo mandó, debe ser de la actualidad, en realidad. Ya había redes sociales, todo, pero lo mandó por radio si no tenía posibilidad de repreguntar.
Claro, ya está, exacto. Es unívoco, va y listo.
Sí.
De una, no pasa nada. ¿Vos sabés qué? Un detalle muy tonto, como todo lo que hablamos acá. ¿Ustedes vieron alguna vez la fascinación de los latinos por usar autos que saltan?
Sí.
Que rebotan, ¿nunca lo vieron eso?
Sí, sí, de toda la onda esa del tuning.
¿Saben dónde viene y cómo se combina con la guerra eso?
No.
¿Te los cuento o no? ¿Lo dejamos para...?
Sí, sí, dale.
Bien, es así. El tuning es una de las especialidades mejor cultivadas por los mexicanos. Los autos mejores tuneados y recargados, con motores tallados, que llegan a ser copiados incluso por japoneses, viene de la mano de los latinos, pero es sobre todo una herencia mexicana, que viene a su vez de carros con caballos, decorados de esa manera, que son una continuidad de qué, de la forma en que se visten los mariachis. ¿Sí? Ese lujo que tiene el mariachi en sus sombreros, ¿vieron? Son como ropas de gala, se prolongaba en los carros para hacer las famosas vueltas al perro. No sé ya ni si vos sabés lo que es la vuelta al perro.
Sí, obviamente, la sigo dando acá.
Bueno, ¿a dónde se da la vuelta al perro ahí?
Hasta el lago y volver. Te vas por la San Martín hasta el lago y volvés.
Esa es la vuelta al perro. Llega. Te cruza la gente, hola, ¿qué tal, Yanni? ¿Qué tal? ¿Cómo va?
Claro.
Bien. Esto es una costumbre de los pueblos también, donde se salía a seducir. La vuelta al perro también, otra de las cosas que tenía, es salir a conocerse, a cruzarse, los muchachos con las chicas. O sea, las chicas iban con sus mamás, sus tías, con otras amigas. Y entonces los mexicanos salían con el carro, el caballo, todo. Eso luego se traslada a Estados Unidos sobre los autos. ¿Por qué? Porque el nivel económico del mexicano inmigrante le daba para un auto, pero no un auto de lujo. O fíjate que el tuning siempre trabaja, opera más sobre autos con varios modelos o años atrás, no sobre modelos actuales.
Claro.
Nadie tunea un 2019. Ya son autos de los 90, de los 80, ya eso forma parte del asunto. Continúo. Entonces, claro, los tipos empezaban a comprar los autos y les hacían todo eso como lo del carro, para salir a pegar facha. Y una de las cosas que los tipos les encantaba, que empieza a ser repistola, era cómo hacer el auto más deportivo. ¿Y cómo se puede hacer el auto más deportivo? Piénsenlo.
Hay que bajarlo.
Muy bien.
Hay que bajarlo.
Lo bajas. Entonces le cortaban los amortiguadores.
Claro.
Para que el auto quede pegadito al piso. Entonces era repistola. Ese era el sumo de andar con un auto bien pegado al piso, bien chatito, como un super sport. Pero hay un problema. Hay un mínimo de altura legal para los autos.
Ah, no sabía eso.
Por lo menos en Estados Unidos sí. Si no puede tener un coso, pues se prende chispa, esto, las cunetas, se rompe el tanque, es un mínimo. Digo, para toda la gente que tiene que la... Ah, en Estados Unidos no se te mete el Estado. ¿Vos sabías que vos, en tu casa, si tenés una escalera o barandas internas, se inspecciona un tipo que viene con una pelota para ver si la pelota pasa entre los dos barrotes o no de la escalera, de la baranda, de la escalera o del piso, por lo menos en Nueva York es así? Porque la pelota...
No sé, ¿qué medida...?
Una pelota número 3. No puede pasar la pelota número 3.
Para que no pase una cabeza de un nene, por ejemplo.
Muy bien. Por eso, el tipo dice, bueno, acá puede venir un pibe y no se va a quedar trabado acá, como María Antonieta, ¿entendés?
Claro.
Digo, esto para que lo dicen, Estados Unidos no, el Estado te deja hacer, anda a Nueva York a hacerte un... O a Inglaterra a decir, me voy a hacer una pieza para mi hija que se casa con ese imbécil, le voy a hacer una pieza arriba. ¡Te matan!
Claro. El Estado te dice que no, que por ahí, si pasa una pelota, puede pasar la cabeza de un niño y es un peligro.
Te saca la baranda y aparte te insultan, dicen estúpido, sí, te multan, te sacan en bolas a la calle, acá está el idiota.
Si sos mexicano y tenés el auto pegado al piso, peor.
¡Uy! Eso ya está. Te deportan directamente.
Bueno, la ventana de Overton.
Exactamente. Seguimos. Claro. ¿Termino con el auto pegado al piso o no?
Sí, perdón.
Dale.
Bien, termino. ¿Qué hora es?
Y 31.
Uy, boludo, nos fuimos a la mierda. ¿Lo dejo acá o te lo tiro el final la semana que viene o les tiro el final de por qué? ¿Qué tiene que ver con los autos que saltan?
Dale.
Y sí, dale.
¿Lo tiro ahora o...?
Sí.
Bien. ¿Cómo solucionaban esto? Los chabones compran los pistones de amortiguación de los aviones en desuso de la Segunda Guerra Mundial, los adaptan, les meten aire con compresores que tiene el baúl, entonces cuando venía la cana el auto se levantaba. Y cuando se iba la cana bajaban.
Surge como un recurso para zafar, digamos.
Era un recurso para zafar. Luego empezaron a joder ya, como diciendo, mirá, subo, bajo, uy, qué copado, ¿entendés? Y empezaron a hacer todo eso. Y hoy hasta hacen competencia de eso, bailan con el auto. Es más, ya se salen del auto y lo manejan a control remoto desde afuera. De verdad lo digo, ¿eh?
Ah, mirá. Bueno, no sé si tiene que ver esto. Una vez vi una película sobre secretos de cine... Y ahí mostraban al increíble Hulk cuando levanta un auto, y en realidad lo que tenía eran estos amortiguadores que vos mencionás, que elevaban el auto, acompañando el esfuerzo, claro.
Es la misma idea. Claro. Es la misma idea. Pero de ahí viene el origen de los autos que saltan, los mexicanos, los mariachis, y la relación con los desechos de guerra. Imagínate, claro. Después terminó la guerra, la cantidad de aviones, amortiguadores que había patadas por dos mangos. Una chinche. ¿Fueron a la chinche alguna vez?
No.
A la chinche se le dice en Buenos Aires, a uno, dos o tres boliches que vendían, o, cuando era un mochilero, iba a comprar camperas del ejército, caramañolas, cosas que eran, desechaban del ejército, muy baratos y de muy buena calidad. De ahí que a veces la ropa del milico rezago. Hay una relación entre el hippie y la ropa del milico, ¿vieron? Sí, las camperas y esas cosas. Viene de ahí.
De Vietnam, muy eso también, ¿no?
De comprar muy barato, más allá de lo paradójico, ¿no? Casi como una especie de transgresión. Bueno, nos vemos la semana que viene.
Dos aves de color alegría cantan el índice del riesgo país. Una motoneta de luz te lleva para adelante y para atrás al mismo tiempo. Eso indica que es el momento de Psicodelia Nacional, con Pedro Saborido, los jueves a las 10:30, más o menos. FM Nacional San Martín de los Andes.
Unidos por Nacional.
Algo se está gestando, lo siento al respirar. Es como una voz nueva que me comienza a hablar.
Reconstruyendo la radio pública.